Las cosas de la vida que pasan por este programa, por Herrera en COPE. Ahora son las 11 y 8 minutos, 18 en la Comunidad Canaria. Puede que muchos, más de España, más de media España, hoy está disfrutando de, bueno, una mañana más cortita porque se levantó tarde, está de fiesta. Media España, más de media España está estos días celebrando las fiestas de su patrona y, claro, uno celebra y por la noche hay baile y orquestas y hay charangas, pero que se hace también cuando uno está de fiesta, comer bien, ese buen aperitivo, esa buena comida. Vamos a suponer, lo sé porque alguna vez he estado en lugares donde, bueno, pues empiezas con el aperitivo y te comes unas bravas, unas patatas bravas, luego un torreznito, a lo mejor un pinchito de morcilla. Más de uno estará salivando. Ese poquito de oreja bien a la plancha con su limoncito, su perejil, un poquito de picadillo quizás, y luego la comida, claro. Y luego a comer a lo mejor un cabrito asado con tu ensalada y un postre. Yo no sé la cara que se le está poniendo ahora mismo a mi invitada, a Sandra Moñino, nutricionista y una de las mayores expertas en inflamación, cuando escucha todas estas cosas. Esto, Sandra, desde luego, antiinflamatorio no es.
Bueno, depende un poco en qué contexto lo introduzcamos. Buenos días y un placer estar contigo.
Igualmente, Sandra. Oye, pues me das una alegría, que depende del contexto.
Depende, porque me has dicho el cabrito al horno con una ensalada, pues eso es saludable, claro.
Eso sí,
está,
¿no?,
muy bien, claro. Luego sí que es verdad que el postre pues ya dependerá de la cantidad de azúcares que contenga, de lo que sea el postre.
Bueno, tu propuesta, Sandra, es muy interesante y sobre todo es muy interesante porque es algo que nos afecta a muchísimas personas. La inflamación que puede deberse a muchísimos motivos, ¿no?
Así es. Al final, la inflamación es una respuesta frente a lo que nuestro cuerpo identifica como un ataque. O sea, es una respuesta de nuestro sistema inmunitario. Nosotros, por ejemplo, cuando nos damos un golpe en el brazo, notamos como el brazo se va moratando, se va enrojeciendo, se va inflamando. Y es porque nuestro sistema inmunitario detecta un daño y entonces envía todas esas células para solucionarlo. Entonces, esa inflamación realmente es buena porque nos está salvando de un daño mayor. El problema es que cuando nosotros comemos, pues como decías tú, que si los fritos, los postres, las salidas estas que te tomas incluso un cubata, al final llega un momento que esta inflamación se cronifica. Porque cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos que también son dañinos para nuestro cuerpo, también se genera esa respuesta inmunitaria inflamatoria. Si lo consumimos en un momento puntual, no nos va a pasar nada, porque realmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de inflamarse y desinflamarse en momentos puntuales.
Claro.
Pero si estamos constantemente expuestos a todo este tipo de alimentos, pues al final sí que se genera la llamada inflamación crónica, que está detrás de la gran mayoría de síntomas y enfermedades crónicas actuales.
Y ese es el problema, cuando se cronifica, ¿no? Porque claro,
usted
sentir hinchazón en el estómago un día porque has comido mucho, bueno, puede ser normal, o esa pesadez. Pero luego, luego hay más síntomas que nos pueden llamar la atención, ¿no? ¿Cómo identificamos la inflamación, ¿no? Puedes incluso estar estresado, de mal humor, cansado, más cansado de lo normal. Tipo de síntomas o de cómo da la cara, ¿no?
Sí, hay muchísimos síntomas que se relacionan con la inflamación crónica y al final uno de los más frecuentes son dolores de cabeza, frecuentes las migrañas, también alteraciones en la piel, porque al final yo siempre digo que la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Y como tú dices, cambios en el estado en el humor, en cómo te encuentras normalmente, la energía que tienes por las mañanas, las ganas de vivir que tú dices, es que estoy con una racha que me despierto por las mañanas y no tengo ni ganas de vivir. Entonces, esa sensación muchas veces viene desde nuestro intestino. Y es que existe una gran conexión intestino-cerebro en ese eje. Yo siempre digo que tenemos como una autopista de doble sentido en nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros sentimos y pensamos nos afecta a nivel digestivo. Por ejemplo, tú cuando te pones nervioso por algún motivo, tienes una entrevista importante o tienes un evento importante, a que te ruge el estómago y te notas como esas mariposillas por el estómago y a lo mejor incluso te tienes que ir al baño corriendo porque se te descompone el cuerpo. Pues también lo que tenemos en el intestino también influye a nivel psicológico en lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en ese momento y en las sensaciones que tiene nuestro cuerpo.
Bueno, tú has estudiado desde hace años esta cuestión tan concreta, la inflamación, y nos decías que el problema es cuando se cronifica, porque luego conlleva otra serie de patologías. ¿Cuáles serían, Sandra?
Sí, al final cuando dejamos que la inflamación vaya a más porque estamos normalizándola, estamos tratándola con parches, que al final suelen ser los medicamentos, pues te duele la cabeza, pues al final te tomas un ibuprofeno, un paracetamol para taparlo. Entonces, si nosotros dejamos que esta inflamación, al final las señales que nos está mandando nuestro cuerpo no somos capaces de identificarla y ponerle fin cambiando simplemente unos hábitos, entonces todo esto se cronifica más de la cuenta y se acentúa, generando pues enfermedades ya sea a nivel cardiovascular. Por ejemplo, un colesterol elevado o unos triglicéridos elevados pueden desencadenar de una inflamación crónica a nivel intestinal. Ya a lo mejor enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Las enfermedades autoinmunes están muy, muy relacionadas con una inflamación crónica, debido a que nuestro sistema inmunitario simplemente está pendiente de esa inflamación crónica y entonces se descuida frente al ataque de que nuestro cuerpo genera hacia otros órganos, porque al final las enfermedades autoinmunes es como que tu sistema inmunitario está sobreactivado y ataca a células propias. Entonces, las enfermedades autoinmunes, hablo de ellas porque son muy, muy comunes hoy en día. O sea, hay más de 200 tipos de enfermedades autoinmunes en la actualidad y afectan muchísimo. Estos son, por ejemplo, esclerosis múltiple. Antes no se veía prácticamente la esclerosis múltiple o se veía muy poco. Ahora cada vez se ve mucho más. Artritis reumatoide, psoriasis, fibromialgias.
Madre mía, es que la lista, claro, podría ser interminable, ¿no? La verdad es que puede ser el origen de muchas patologías, ¿no? Pero vamos a lo práctico, a lo útil, Sandra, si te parece.
Sí, claro.
Porque en tu libro Adiós a la inflamación es una completísima, muy completa guía para poder identificar precisamente esto, la inflamación, pero también para poder prevenirla y tratar enfermedades derivadas de la inflamación. Básicamente, Sandra, digamos, ¿cuál sería el primer consejo que le podríamos dar a todo aquel que se siente inflamado, no sabe muy bien por qué, pero quiere hacer algo o necesita hacer algo, claro?
Pues mira, yo lo que siempre recomiendo es que escuchemos a nuestro cuerpo, que de verdad lo escuchemos en sí y no normalicemos síntomas. Por ejemplo, hay personas que están toda su vida con estreñimiento y dicen, no, es que yo soy una persona estreñida. No, no, tú no eres una persona estreñida, tú tienes estreñimiento y eso no es normal.
No es lo mismo.
Claro, debemos intentar solucionarlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a solucionar pues estos problemas inflamatorios? Porque esa inflamación puede estar detrás de ese estreñimiento, de esos problemas digestivos, de esos gases, de esa hinchazón abdominal tras las comidas. Entonces, yo recomiendo siempre que empecemos a cambiar nuestra alimentación, que empecemos a hacer cambios progresivos, que no nos volvamos locos tampoco, porque eso muchas veces puede obsesionarnos y generarnos tanta ansiedad que nos lleve al abandono. Uno de los principales motivos por el cual la gente abandona sus buenos hábitos es por la ansiedad, por la comida, porque se exigen demasiado. Entonces sí que deberíamos, pues al principio, intentar reducir el consumo del azúcar. El azúcar es uno de los mayores alimentos, a mí no me gusta ni llamarlo alimento, es para mí un producto de los más proinflamatorios que existen.
Me lo apunto ya, el azúcar.
El azúcar es el alimento perfecto para esas bacterias que tenemos en el intestino de nuestra microbiota, pero de las bacterias malas. Entonces, claro, nos genera pues muchísimos efectos a nivel digestivo y nos genera inflamación. Aparte, también nos provoca picos de glucosa en sangre que también al final se transcriben en una inflamación y acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal, que eso también genera inflamación. O sea que al final el azúcar es uno de los alimentos que más nos afectan.
Oye, Sandra,
luego, por otro lado,
antes de seguir a otros elementos, ¿los edulcorantes aquí son la solución o no?
Ahí va yo a los edulcorantes, porque claro, aquí dices que no puedes tomar azúcar y enseguida la gente pues le echa dos pastillas de sacarina o un chorrito de edulcorante. Claro, entonces estos edulcorantes al fin y al cabo hacen que tu cerebro interprete, o sea, tenga la misma sensación de dulzor en tu cuerpo, pero claro, ¿qué le pasa ahora? Que tiene la misma sensación de que viene azúcar, pero no recibe las calorías que el azúcar tiene.
Claro.
Entonces esto te va a generar una ansiedad durante el día, pidiéndote, suplicándote tu cuerpo que le des las calorías que le habías prometido. con ese edulcorante que no te la está aportando. Entonces, te va a generar muchísima ansiedad por la comida. Te va a hacer que a nivel cerebral pues estés mucho más desconcentrado, que no te centres en lo que tienes que centrarte, sino que en recibir esas calorías que estás esperando. Aparte, los edulcorantes, hay algunos que endulzan hasta 200 o 300 veces más que el azúcar. O sea, imagínate el chute que le pega a tu cuerpo y la respuesta que suele tener es esa inflamación en nuestro organismo. Te voy a contar una cosa así rápida antes de pasar al siguiente alimento, y es que yo tenía una paciente que ella no conseguía perder peso, y yo no lo entendía porque lo hacía todo perfecto. Yo decía, esta mujer hace deporte, lleva su alimentación perfecta, pero luego nos dimos cuenta...
No perdía peso.
Que se tomaba, claro, no perdía peso, y nos dimos cuenta que se tomaba 5 chicles al día.
¿5 chicles?
Entonces... Claro, al tomarse los chicles generaba una inflamación en su cuerpo porque, claro, el chicle lleva hasta 3-4 edulcorantes juntos. Entonces le generaba tanta inflamación que no le permitía perder peso. Fue quitar los chicles y empezó a perder peso.
Fíjate, me lo apunto también. Ojo con los chicles. Ojo con los chicles, ojo con los chicles. Bueno, ¿y qué más alimentos así, diríamos, deberíamos prescindir de ellos en nuestra dieta?
Sí, pues mira, las harinas refinadas. Las harinas refinadas, pues todo lo que no lleve, lo que no sea integral. Por ejemplo, tú te compras un pan que sea pan blanco, que no ponga integral, pues eso ya es una harina refinada. O, por ejemplo, la pasta. Hacemos unos espaguetis o unos macarrones, pero los hacemos blancos. Pues eso es una harina refinada. Entonces, todo este tipo de harinas refinadas generan el mismo efecto que un azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, nos provocan esos picos de glucosa y también serían el alimento perfecto para esas bacterias negativas en nuestro organismo que no generarían esa inflamación. Por otro lado, también se encuentran las grasas hidrogenadas. Ojo a esto, porque no cualquier grasa es insana, que la gente le tiene muchísimo miedo a las grasas y tendemos a eliminarlas con el objetivo de perder peso o de reducir muchos de los síntomas que tenemos porque pensamos que eso nos va a producir digestiones pesadas.
¿Qué son las grasas hidrogenadas?
Claro, las grasas hidrogenadas son las que se encuentran dentro de los productos ultraprocesados. Por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de palma, que se lo conocemos más, el aceite de colza, todo tipo de aceites que se encuentran dentro de los productos están hidrogenados, que es un proceso que hacen para que el producto aguante durante más tiempo. Pero es que luego también están los aceites vegetales, que también los solemos utilizar ahora con la subida del aceite de oliva virgen extra. Mucha gente ha empezado a utilizar el aceite de girasol, otro tipo de aceite de peor calidad. Entonces, estamos notando ese aumento de los procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo debido al aumento del omega 6 en nuestra dieta, porque ese desequilibrio entre omega 3 y omega 6 también es interesante. Es decir, tenemos que tomar muchos más alimentos ricos en omega 3 y reducir los alimentos ricos en omega 6.
Oye, esto me permite preguntarte, ya hemos visto cuáles son, digamos, los alimentos o los componentes que, digamos, que deberíamos evitar para siempre, el azúcar, las harinas refinadas, las grasas hidrogenadas, los aceites vegetales. ¿Cuál sería, digamos, los elementos de una dieta óptima para no sufrir la inflamación?
Sí, pues mira, por ejemplo, estábamos hablando del omega 3, entonces me viene bien para decirte que el pescado azul, por ejemplo, de pequeño tamaño, como puede ser la sardina, el boquerón, la caballa, son pescados que contienen muchísima cantidad de omega 3, aún encima es un omega 3 de alta disponibilidad y que nos genera esa desinflamación en nuestro cuerpo, tiene un efecto antiinflamatorio. Es cierto que por comerte una sardina un día no vas a desinflamarte, obviamente, tienes que acompañar toda la alimentación y que en conjunto pues sea antiinflamatoria. Entonces, ese pescado, por ejemplo, debería ir acompañado de vegetales. Por ejemplo, verduras de diferentes tipos de colores. Cada color de cada uno de los vegetales que encontramos contiene unas vitaminas y unos minerales totalmente diferentes. Entonces, sí que deberíamos variar muchísimo. Cuanto más variemos nuestra alimentación y los nutrientes que estamos consumiendo, mayor diversidad bacteriana tendrá nuestra microbiota y menor inflamación y menores enfermedades desarrollaremos. Por eso de prevenir, que digo en mi libro, debemos también prevenir y no solamente curar.
Claro, claro, claro. Mejor prevenir que curar, efectivamente.
Así es.
Oye, Sandra, tú como nutricionista, estas dietas restrictivas, estas dietas que prácticamente la mayoría de las personas prueban e intentan conseguir unos efectos que les permitan perder peso, ¿tú cómo las ves?
Pues yo no las recomiendo para nada, porque al final para mí son una de las... O sea, una de las causas principales de una inflamación crónica en nuestro cuerpo. Encontramos muchísimas personas que llevan toda su vida a dieta, o sea, toda su vida literal.
Bueno,
o sea,
probando una detrás de otra, claro.
Claro, yo tengo pacientes que tienen 70 años y todavía están a dieta desde los 15 años o de los 16 años. O sea, llevan 50, 60 años de su vida a dieta y todavía no han conseguido el objetivo que buscan. Es decir, siempre están con el efecto rebote, hago una dieta, efecto rebote, hago una... Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que no estamos haciendo las cosas bien.
Claro.
O sea, si al final, si tú llevas 60 años de tu vida intentando algo y no lo has conseguido, seguramente es porque tienes que cambiar la estrategia. No se trata de reducir calorías de lo que estamos consumiendo, no se trata de hacer dieta restrictiva, se trata de comer mucho mejor y darle salud a tu cuerpo. Si tu cuerpo está sano, al final te dará la respuesta que tú esperas recibir. Lo más importante, de verdad, que es nuestra salud. Tenemos que tener nuestras analíticas perfectas, tenemos que tomar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, tenemos que tener diversidad bacteriana, tenemos que mantener nuestro cuerpo desinflamado. Si esto no ocurre, no vamos a conseguir nuestro objetivo de pérdida de peso, aunque hagamos una dieta restrictiva.
Claro, pérdida de peso, pero luego también, como tú dices, la calidad física y mental, ¿no? De cada uno de nosotros.
Así es. Normalmente, por ejemplo, en mujeres que entran en menopausia, que esto es súper común, una mujer cuando ya sabe que va a entrar en menopausia, ya se le empieza a ir la regla, lo que tiende a pensar es, bueno, ahora que voy a entrar en menopausia, se me va a acumular mucha más grasa en la zona abdominal, voy a empezar a tener sofocos, voy a empezar a tener todos los síntomas, voy a empezar a cuidarme. Entonces, ¿qué hacen? Reducen calorías de lo que están consumiendo. Pues ahora me estoy comiendo una tostada de pan integral de 80 gramos, pues voy a reducirla a 50 gramos. Me estoy tomando una ensalada de 150 gramos de verduras, pues voy a reducirla a 50 gramos. Eso no tiene ningún sentido.
¿Ah, no?
Al final nuestro cuerpo, en los procesos hormonales, necesita energía y no necesita restricción.
Claro, o sea, no es recomendable reducir a lo mejor la ingesta, pero sí eliminar algunos productos e incorporar otros en nuestra dieta.
Así es cambiar la calidad de lo que estamos comiendo. Si te estás haciendo unas patatas fritas, pues te las puedes hacer perfectamente cocidas. La patata no es el problema. El problema es la forma en la que tenemos de cocinarla.
Entiendo. Y además de lo que podríamos denominar una dieta antiinflamatoria, que ahora te preguntaré por el reto de 3 días que planteas en tu libro, ¿hay algún otro tipo de hábito que deberíamos tener en cuenta y deberíamos incorporar en nuestra vida?
Sí. Mira, antes hemos nombrado, por ejemplo, el pescado azul, pero no hemos nombrado también los pescados blancos, que también son muy importantes. Las proteínas de buena calidad, como carne, los huevos también. Y las grasas buenas, las grasas saludables, de verdad, muy importantes. Frutos secos, aguacate, semillas. Pero sí que es cierto que aparte de la base de la alimentación, también hay muchos hábitos y también cómo lo comemos. Porque esto también es muy importante y acaba de venirme a la cabeza. Y es que el hecho de hacer descansos metabólicos es esencial para tener una buena salud digestiva.
A ver, explícame eso, Sandra.
Es decir, te lo explico. Mira, tú no puedes estar todo el día comiendo, aunque tú lleves una alimentación antiinflamatoria y comas súper saludable, tú no puedes estar a todas horas comiendo. Cada hora, pues venga, ahora cojo un puñado de nueces, ahora me cojo unos arándanos, ahora me bebo una Coca-Cola. No,
picar, es que... ese picar, picar, picar.
Así es. O sea, no podemos estar picoteando cada 2x3. Lo que tenemos que hacer es dejar esos descansos metabólicos para que nuestro organismo, los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el hígado. El hígado tiene diversas funciones, muchísimas en nuestro organismo. Una de ellas es la desintoxicación, otra de ellas la desinflamación y otra de ellas es la digestión, entre otros. Entonces, claro, si nosotros estamos todo el día entero comiendo, por cada alimento que tú metas a tu boca que tenga calorías, nuestro cuerpo hace una digestión. Aunque sea un puño de frutos secos, pero ya tiene que hacer una digestión.
Detrás de otra, ¿no?
Exacto. Uf. Entonces, el proceso de desinflamación y de desintoxicación, ¿cuándo lo hace el hígado? Pues no le dejamos tiempo. Claro. Entonces tenemos que dejar mínimo esas 4 o 5 horas entre comida y comida y luego 12 horas mínimas entre la última comida que hacemos en el día y la primera que hacemos al día siguiente.
¿Esto es ayuno intermitente o no se considera así?
No se considera ayuno intermitente. Este es el ayuno básico, el que la gran, o sea,
que
todos deberíamos
el cuerpo, ¿no?
hacer.
El que el cuerpo, claro, necesita, ¿no? Un respiro de por lo menos 12 horas.
Exacto, es como una persona. Una persona no la puedes poner a trabajar más de 8 horas al día. Si la pones 9, pues bueno, tampoco se va a quejar mucho, sí, pero sí, si ya sí. le haces que trabaje 14 horas, ah, igual no. se va del trabajo. Entonces a nuestro hígado le pasa exactamente igual. Si tú lo pones a toda hora a digerir, igual se enfada y deja de funcionar y entonces ya vienen otros problemas.
Oye, Sandra, y también he visto que es muy importante la medicación. Cuando uno toma medicamentos, esto puede influir, ¿no? También.
Claro, al final, mira, los medicamentos tenemos que tomarlos cuando son necesarios. Estamos constantemente automedicándonos, porque es cierto, porque al final un ibuprofeno, un paracetamol lo tiene cualquier persona en su casa. Los protectores de estómago también se están tomando, vamos, ahora mismo que justo decía al principio que estamos en fiestas en todos los pueblos, pues en el mío estamos de fiesta y justo escucho comentarios de me tomo un omeprazol, claro, como esta noche voy a beber.
Y así pues, ya puedo hacer lo que quiera.
Claro, así puedo hacer lo que quiera, puedo beber, puedo comer lo que me dé la gana y luego si al día siguiente me duele la cabeza, pues me tomo 2 paracetamoles y ya está, y ya estoy perfecta. Entonces, claro, estamos excediendo los medicamentos. Eso al final a nuestra microbiota la descompensa, que tiene mucho que ver con los procesos inflamatorios y nuestra salud digestiva. Y por supuesto a nuestro hígado tiene que hacer efecto doble de desintoxicación, o sea que todavía tienes que darle o más descanso o alimentarte mejor de la cuenta o hacer más deporte. Entonces, claro, el exceso de medicamentos no es nada saludable. Y hablando de deporte, el deporte es algo también esencial para mantener nuestros picos de inflamación estables, vamos, estar desinflamado, porque el deporte de verdad es esencial. Combinar ejercicio de fuerza y ejercicio de cardio es ideal.
Es ideal también, ¿no? Al final son las tres patas sobre las que se sustenta nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Nutrirnos bien, comer bien, con inteligencia, con cabeza, poniéndole cabeza. El ejercicio físico, que es básico, y supongo que también el descanso, ¿no?
Por supuesto. El descanso es esencial. De 7 a 8 horas diarias deberíamos dormir. Pero dormir y descansar. Porque hay gente que se acuesta y realmente no descansa. Está levantándose cada 2x3 al baño, que si se le seca la boca. Eso no es normal. O sea, no debemos normalizar. Ahora lo que también nos pasa es que estamos muy expuestos a las pantallas, estamos muy expuestos a las luces artificiales. Sí. Cuanto más luz haya en la casa y podamos cenar viendo todo lo que estamos comiendo, mucho mejor. Entonces, eso es un error. Es un error porque necesitamos, ya cuando llega cierta hora de la noche, mínimo 3 horas antes de irse a dormir, deberíamos haber terminado de cenar, eso es lo primero de todo, y luego reducir también las luces que hay en nuestra casa, utilizar luces pequeñitas, no estar expuesto a las pantallas 1 hora antes. Entonces, de verdad que el descanso es esencial. Y con ello, pues también la gestión del estrés. Porque al final, cuando estamos muy estresados, también nos influye mucho nuestro descanso. Y de verdad que el descanso es mucho más importante, siempre lo dejamos para último lugar. Pasa como con el deporte. Si no lo haces a primera hora del día, como que lo vas dejando y al final no lo haces. Pues con el descanso suele pasar igual. Bueno, si duermo 5 horas, no pasa nada. Ya dormiré. Y con el de ya dormiré, al final nos faltan muchas horas de sueño.
Pues la verdad es que, Sandra, ha sido un placer. Hemos hecho casi una masterclass sobre nuestra salud y sobre todo conociendo más cosas sobre la inflamación, algo que cada vez es más común. Decía yo antes, en tu libro, Adiós a la inflamación, propones y regalas a los lectores un reto de 3 días para empezar a probar esta alimentación antiinflamatoria de forma guiada. Es muy interesante, ¿no? Porque son 3 días y probar no se pierde nada, ¿no? Por probar.
Así es. Mira, yo cuando terminé de escribir el libro, estaba escribiendo ya la última página, dije, está muy bien explicado porque yo lo escribí con un vocabulario muy sencillo para que todo el mundo lo pudiese entender, pero es verdad que muchas veces, aunque tengas las claves, aunque una persona se escuche esta entrevista que hemos hecho tan dinámica y que no cuesta entender, aplicar es mucho más complicado, a la gente le suele estresar mucho. Entonces pensé, pues voy a dar 3 días, aunque sean 3 días, de regalo para que la gente pueda ver que es mucho más sencillo de lo que piensan, que es mucho más divertido de lo que parece, porque tendemos a pensar que, bueno, me va a poner brócoli cocido con una tortilla francesa y poco más. No, al final se puede comer prácticamente de todo, pero cocinado de diferente forma. Entonces, de verdad que me parece, bueno, está funcionando súper bien, porque el libro ya lleva bastante tiempo, unos meses, 5 o 6 meses a la venta, y el reto de los 3 días está gustando muchísimo y está haciendo que la gente comience este tipo de hábitos. Así que nada, animo a todo el mundo que pueda hacerlo, que de verdad que les va a gustar.
Que vivir sin inflamación es mejor, se vive
así
mejor.
Es.
Sandra Moñino, nutricionista experta en inflamación y pérdida de peso. Gracias por este rato que hemos pasado juntos aquí en Herrera en Cope y por todos tus consejos y tus enseñanzas. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte, Sandra.
Muchísimas gracias a ti.
Buen
Un
día.
Abrazo.